Lo voy a invitar a que oremos juntos esta mañana. Padre, bendice este tiempo de enseñanza. Enséñanos con tu Espíritu Santo. Señor, danos sabiduría, danos entendimiento. Que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe. Señor, es una gran responsabilidad abrir tu palabra, enseñarla. Sobre todo, Señor, cuando sabemos y entendemos que somos débiles, que somos imperfectos. Padre, que seas tú el que hable en nuestro corazón. Creemos que tu palabra es viva y que es eficaz. Y te pedimos que el día de hoy, Señor, trace en nuestro corazón, Señor, que tú lo cortes, que tú realices esa operación necesaria para que tengamos un corazón abierto, un corazón sensible a tu palabra, un corazón que sea fructífero, que produzca fruto abundante, Señor, de la palabra que hemos recibido. No queremos ser solamente oidores olvidadizos, queremos ser hacedores de tu palabra. Guíanos, Señor, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a comenzar bien carnalote esta mañana. Algunos ochenteros aquí quizás se acuerdan de alguna canción que bailaban en la secundaria, en las tardadas de la secundaria. Era una canción de Chicago que se llamaba Un hábito duro de romper. Probablemente Luis la conozca porque su papá es ochentero. Entonces, es una canción que, ese es el título, ¿no? Un hábito difícil, un hábito duro de romper. Y esta verdad, no voy a cantar la canción, de hecho voy a aplicar esta verdad porque algunos hábitos o la mayoría de los hábitos son difíciles de romper. Y en la escritura hay un hábito en particular que menciona Jeremías. Jeremías en el capítulo 13, el verso 23, dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podrán ustedes hacer bien estando habituados a hacer el mal. Y lo que pone aquí Jeremías en relieve es, hablando al pueblo de Israel, hablando a las naciones de Israel, de Judá, es: ¿pueden ustedes hacer el bien cuando se han habituado, se han hecho el hábito de hacer el mal? ¿Es posible que esto suceda? Y esta es la pregunta que está haciendo el profeta. Y quiero comenzar con esto porque cuando vemos en el libro de Oseas, lo que hemos visto hasta el momento es que Dios, por medio del profeta Oseas, habla a Israel y nos muestra que era una nación que estaba de continuo traicionando a Dios. De hecho, si ustedes recuerdan, la figura más representativa en este libro es la esposa del profeta Oseas, Gomer, la mujer que abandonó a su esposo, que lo traicionó, la mujer que se prostituyó. Y la figura de esta mujer, de Gomer, es la figura del pueblo de Israel, una nación que ha traicionado y que continuamente está adulterando espiritualmente en su relación con Dios. Y en este capítulo vamos a retomar lo que vimos a detalle la semana pasada y vamos a leer todo el capítulo 6 y el capítulo 7, pero no lo vamos a leer de golpe, nos vamos a ir verso por verso para que el tiempo nos alcance. Y comenzamos en el verso 1 del capítulo 6. Dice: vengan y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Y vimos la semana pasada que comienza este capítulo con una invitación del profeta. El profeta se vuelve al pueblo y le hace una invitación, le dice: ¿saben qué? Vengan, volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Y lo que está haciendo el profeta Oseas es hacer una invitación al arrepentimiento. Volverse a Jehová significa arrepentirse. Y lo que está diciendo es: Israel, necesitas arrepentirte, necesitas regresar a Dios. Dios es el único que te puede curar, Dios es el único que te puede sanar. En el capítulo anterior habíamos visto que en el verso 14 dice el Señor que Él iba a ser como un león, que iba a arrancar a la nación de Israel, que la iba a destrozar y que iba a herirla. Y el profeta dice al pueblo: si tú te arrepientes a Dios, Dios es el único que te puede sanar. Es inútil cuando nosotros buscamos la restauración, la sanidad, el problema, la solución al problema del pecado en alguien fuera de Dios. Y Oseas está diciendo, sabes que tienes que regresar a Dios, porque Dios es el que tiene la solución, porque Él es el que tiene el poder para sanar. Ahora, no solamente da una promesa de sanidad en el verso 1, dice en el verso 2, nos va a dar vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y el profeta dice, Dios no solamente tiene la capacidad de sanarte, Dios no solamente tiene la capacidad de vendar las heridas, de restaurarte, sino Él tiene el poder para dar vida. Y decíamos la semana pasada que eso de los 2 días y al tercer día resucitar nos hace recordar a Jesucristo. Sin embargo, aquí en esta figura, el pueblo de Israel en un sentido estaba muerto, pero para Dios dice, después de un tiempo yo los voy a volver a la vida, los voy a resucitar. Y nos acordábamos de ese pasaje en el libro de Ezequiel, donde está el valle de los huesos secos, donde Dios le da la orden al profeta para que profetice a los huesos secos, y dice que esos secos se unen y forman un ejército, y dice que el Señor sopla su espíritu y se vuelve un ejército grande. Dios es el único que puede transformar a esta nación de Israel, y la invitación de Oseas es, vuélvete al Señor, arrepiéntete, porque Él nos curará, Él nos vendará, Él nos dará vida y viviremos delante de Él, dice el verso 2. Y el verso 3, la invitación es, y vamos a conocerle, y vamos a perseverar en conocer a Jehová. Y es una invitación, si tú recuerdas el capítulo 4, el capítulo 5, si de algo hablan es que la nación no conoce a Dios. Israel, a pesar de ser la nación escogida por Dios, no conocía a Dios. Y obviamente no está diciendo que nunca había escuchado hablar de Dios. Lo que está diciendo es el conocimiento personal que tienen de Él. Yo decía la semana pasada que los esposos se conocen con el tiempo mientras están casados. El verdadero conocimiento de tu esposo o de tu esposa no fue en el noviazgo, fue cuando te casaste. Y cuando tu esposo se quitó los zapatos, conociste la realidad de algunas cosas que nunca imaginaste, ¿no? Cuando duermen juntos, cuando estás pasando tiempo con él, cuando allí es el conocimiento verdadero. No fue lo que alguien te platicó, no fue las fotos que se tomaron, fue la vivencia, el conocimiento íntimo. Y el profeta Oseas dice, Israel no ha conocido a Dios. Mi pueblo pereció porque no conoció al Señor. Y aún los sacerdotes son acusados de que no conocen a Dios. El sacerdocio, si recordamos, se había corrompido porque Jeroboam, el primer rey del reino dividido, Jeroboam I, puso sus propios ídolos, puso su propio sacerdocio, y era un sacerdocio comodino, un sacerdocio que no conocía a Dios, un sacerdocio falso que lo que quería era comer de las ofrendas, pasarla bien y aprovechar toda la ocasión que tenían por la pecaminosidad, por el pecado extremo del pueblo. Y dice que adulteraron, y no solamente ellos, dice, sino tus esposas van a adulterar, tus hijas van a adulterar, porque tú eres un adúltero. Y todo el problema viene por no conocer a Dios. Y en la actualidad es lo mismo. Cuando no conoces a Dios, no cuando no conoces de Dios, cuando no conoces a Dios de manera personal, de manera íntima, el pecado es el que señorea en tu vida. Y no importa cuán religioso seas, y no importa cuántas veces vayas a la iglesia, y no importa cuántas reuniones asistas, si no conoces a Dios, tu vida religiosa, tu vida espiritual es vacía. Y es lo que está diciendo aquí el profeta. Dice, necesitas conocerle. Pero primero, ¿cuál es la invitación? En el verso 1, vuélvete, arrepiéntete y conoce al Señor, y persevera cada día en conocer al Señor. Y eso es lo que sucede en la vida cristiana. Tú te arrepientes de tus pecados, reconoces que eres pecador, conoces a Jesucristo, y cada día de tu vida, mientras estás sobre esta tierra, tu relación tiene que profundizarse más. La vida cristiana no es estática. La vida cristiana no comenzó cuando recibiste a Cristo y terminó cuando te bautizaste. Tu vida cristiana es todos los días, continua, dinámica, debe ser viva, debe ser real, debe ser profunda. ¿Y sabes qué? Es personal. Tú no conoces más a Dios porque cantas con toda la gente. Experimentas más de su gracia y puedes entender más cuando ves a otros. Pero la relación es personal, es entre tú y Él, primeramente. Cuando tú conoces al Señor verdaderamente, entonces puedes integrarte y ser parte de un solo cuerpo. Pero si no has experimentado el arrepentimiento en tu vida, si no has conocido de una manera personal a Jesús como tu Señor, necesitas hacerlo. Porque solo Él puede sanar, solamente Él puede curar, solamente Él puede traer vida. Y si tú no has experimentado una relación personal con Jesús, dice Pablo en Efesios en el capítulo 2 que estamos muertos. Estás muerto en tus delitos y pecados. La invitación que hace el profeta Oseas, los dos grandes llamados son: arrepiéntete y conoce al Señor. Y el problema de Israel, la causa primaria de sus problemas, era que no conocía al Señor. Ahora, cuando tú conoces al Señor, cuando tú te vuelves a Él, cuando tú estás buscándolo a Él, el resultado viene en el versículo 3. Dice: y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Esto es, el Señor siempre está dispuesto a venir. El Señor siempre es seguro. Cuando tú lo buscas, Él seguramente va a salir, así como el sol sale todos los días y no estás preguntando, ¿mañana irá a salir el sol? Tú lo das por hecho. Así dice el Señor: si tú te arrepientes y me buscas, así voy a acudir a ti, así voy a estar, tan cierto como que sale el sol. Y sabes que también voy a venir como lluvia tardía, como lluvia temprana. Si tú recuerdas en el capítulo anterior, en el pasaje más bien, en el capítulo 2, cuando habla acerca de Israel como mujer adúltera, dice allí que en el versículo 3 que el Señor la va a poner como desierto, como tierra seca, que la va a matar de sed. Y qué contraste que dice, cuando tú te vuelves al Señor y le conoces, entonces va a venir el Señor como lluvia, y como lluvia temprana, como lluvia tardía. Es lo opuesto, significa la bendición. Pero tú no puedes disfrutar de la bendición de Dios, no puedes disfrutar de una relación con Dios si no te has arrepentido y si no le has conocido de manera personal. Ahora, después de eso, en el capítulo 4, en el versículo 4, perdón, vemos que el Señor hace un lamento, y básicamente decíamos que era como el esposo adolorido, el esposo que está desesperado por esa relación tan difícil con su esposa. Y dice en el verso 4: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, oh Judá? La piedad tuya es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Y en contraste con esa fidelidad de Dios, el Señor dice: ¿qué voy a hacer con ustedes? ¿Qué hago contigo, Efraín? ¿Qué hago contigo, Judá? Porque tu amor es pasajero, es de un ratito, es como una nube que sale en la mañana y al ratito se desvanece, o es como el rocío que en la madrugada está, pero cuando sale el sol ya se evaporó. Y reflexionamos la semana pasada que muchas veces así es nuestro amor. El amor de cuando sales de un congreso o de un retiro, no, voy con todo con el Señor. Y dos días después, ay, qué flojera ir, ¿verdad? O sea, no creo que pase nada si dejo de congregarme, ¿verdad? O sea, yo sigo con la relación con Dios. Dice, es temporal, es pasajero. ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué puedo hacer contigo, Judá? ¿Qué puedo hacer contigo, Efraín? Y dice el verso 5: por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Y el Señor dice: sabes, a pesar de que tú eres tan inconstante, yo no te he dejado solo. Por eso te envié mis profetas, por eso te envió mi palabra, y por eso la palabra duele, y por eso la palabra es directa, y por eso la palabra no es cómoda. Pero es necesario, estás en oscuridad y mi palabra va a ser un juicio que va a traer luz en tus tinieblas. Y es lo que está diciendo al Señor: por eso te estoy matando con la palabra de mi boca, por medio de los profetas. Por eso tengo a Oseas diciéndote este mensaje tan duro. Y por eso nosotros en la iglesia tenemos que leer toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, la que es padre, la que nos motiva y la que no nos gusta y nos incomoda. Porque el Señor sabe que su palabra trae luz en nuestra oscuridad. Y el Señor nos dice también qué es lo que quiere Dios. En los últimos versículos del capítulo nos dice qué es lo que quiere Dios. Dice el verso 6: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. En esta parte Dios está diciendo: ¿sabes qué? Lo que quiero es amor. Quiero amor. De eso se trata esto. Dios quiere tu corazón. Dios, desde el principio, lo que ha estado buscando es tu corazón para con Él. La palabra que usan es Gesed, que se traduce como misericordia. Pero Dios dice: lo que quiero es amor, es que me correspondas. No me importan los sacrificios. Dios había dado un sistema sacrificial. Dios había dicho: ¿sabes qué? Va a haber ofrendas para el pecado, ofrendas para expiación, ofrendas de paz. Dice el Señor: no está mal. No está mal que tú hagas ofrendas, no está mal que tú hagas sacrificios. El problema es que quieras reemplazar una relación con Dios por medio de los sacrificios, sin Dios. Y ese es el problema. Nosotros estamos aquí en esta reunión y no hay nada de malo con eso. Tenemos un problema si no tienes una relación personal con Dios y quieres reemplazarla viniendo a la iglesia. Tenemos un problema si no tienes una relación personal con Dios y quieres orar a fuerzas para cumplir un requisito. Si no tienes una relación personal con el Señor y te propones leer un versículo religiosamente para sentirte bien. Y eso es lo que estaba sucediendo con el pueblo. El pueblo estaba perdido completamente, pero seguían llevando sus sacrificios, haciendo las fiestas, llevando ofrendas. Y Dios dice: hey, hey, espérate, no me interesan los sacrificios, quiero tu corazón, quiero tu amor. Eso es lo que me importa. Amor y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Cuáles son las dos cosas que el Señor quiere? Quiere que le ames y quiere que tengas una relación con Él, un amor fiel y una relación genuina. Ese es el conocimiento de Dios, y eso es lo que el Señor está pidiendo. No está pidiendo nada más. El Señor está diciendo: solamente quiero el amor, no los sacrificios, y quiero que me conozcas y no holocaustos. Y este es el mensaje que el Señor está dando al pueblo. Y a partir del versículo 7 comenzamos a ver la realidad, la triste realidad del pueblo de Israel y la triste realidad de todo el género humano, en una manera. Y dice del verso 7 al 10: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem, así cometieron abominación. Muy bien, en estos versículos el profeta usa tres ciudades, usa el nombre de tres ciudades para describir el carácter de la nación. Lo que va a mostrar a través de estas tres ciudades es, de alguna manera, lo peor del pueblo de Israel. Y si alguna vez tienes oportunidad, te recomiendo que descargues una Biblia electrónica en tu computadora o en tu teléfono. Te va a ayudar mucho. Hay una que se llama My Sword. Está buena para que la traigas ahí en tu teléfono. Pero aquí lo que quiero que veas es que en el versículo, en el primer versículo aquí, en el versículo 7, dice: mas ellos cual Adán. Y pudiéramos pensar que se está refiriendo a la persona, al personaje que conocemos, al primer transgresor de la Biblia. Pero lo que está indicando es el nombre de una ciudad. Está hablando de una ciudad, pero a propósito está citando esa ciudad. En esa época había muchos templos paganos en las diferentes regiones de Israel. Había una ciudad que se llamaba Adán y era un centro de adoración. No tendría nada de diferente de otras ciudades que menciona, pero escoge a propósito esta que lleva el nombre del primer transgresor. Y dice: en esta ciudad que se llama Adán, como Adán lo hizo, allí el pueblo de Israel también traicionó al Señor, traspasaron el pacto, se rebelaron contra mí. Conscientemente Oseas toma esta ciudad para tomar una característica de uno de los patriarcas, del primer hombre, Adán, que fue traicionar, faltar al pacto, desobedecer a Dios. Adán tuvo solamente una petición de parte de Dios: no comas de este fruto. Y con que fuera una sola, la rompió. Y dice: como Adán, así rompieron el pacto. En el verso siguiente menciona otra ciudad, que es Galaad, y dice: ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Ahora, esta ciudad, que Galaad, tiene mucha historia, pero particularmente Oseas tiene en mente a Jacob. El hebreo, como está escrito esta frase, hace mención de dos cosas: una que es iniquidad. Si ustedes recuerdan, en lugar de Betel, en los capítulos anteriores se refiere a Betabén. Betel es casa de Dios, y Oseas a propósito lo cambia y dice Betabén, que es casa de iniquidad. Pues ahora en Galaad aplica esa misma palabra, que es Abén, que es iniquidad, y usa el nombre de Jacob para ponerlo como pisadas de sangre. Hace un juego de palabras que no podemos ver en el español, pero lo que está diciendo básicamente es que Galaad representa a Jacob. Jacob, en la región de Galaad, tuvo un encuentro posterior con Dios. Primero en Galaad, él pelea con su suegro cuando se va con Raquel, con sus esposas, con Lea y sus ovejas y su ganado, sin despedirse. Su suegro lo alcanza en Galaad y le dice: oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué huiste? Y el Señor, si tú lo apuntas, lo puedes leer en tu casa en Génesis 31:25-26, ahí te menciona que fue en Galaad. Y el Señor trata con Jacob más adelante, cuando va a encontrarse con su hermano Esaú, y tiene un encuentro con él. Jacob entonces deja de llamarse Jacob y se llama Israel. Salud. Dios le dice que su nombre ya no va a ser Jacob, va a ser Israel. Y lo que Oseas está haciendo, está diciendo: ustedes son como Adán, que traspasaron el pacto; son como Jacob, que en Galaad traicionó a su suegro, pero ustedes no tuvieron ese encuentro con Dios porque no han conocido a Dios. O sea, siguen siendo Jacob antes de conocer a Dios, siguen siendo Jacob antes de llamarse Israel. El tranza, el usurpador, el gandalla, eso es lo que les estaba diciendo. Y luego les dice en el verso 9, dice: y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem, así cometieron abominación. Y lo que hace ahora Oseas es que también toma otra ciudad, que es Siquem. Y Siquem es famosa en Génesis 34 porque allí la hermana de Leví. ¿Quién fue Leví? Leví fue el padre de los sacerdotes. Todos los sacerdotes vienen de la tribu de Leví, eran los levitas. Ahora, en Génesis 34, Leví y su hermano Simeón van y toman venganza de toda una ciudad de donde había salido un joven que había abusado de su hermana. Este joven estaba enamorado de Dina, pero abusó de ella, aunque después va con su papá y dice: quiero casarme con ella. Pero Leví y Simeón dijeron: no vamos a dejar que la trate como una prostituta. Y ellos se ponen de acuerdo para que, le dicen: ¿sabes qué? Pues papá, mira, vamos juntando las familias con la familia de aquí de Siquem, ¿no? Era Hamor, ¿no? Los muchachos allí, el principal en la ciudad. Vamos a dejar que las familias se casen, pero que se circunciden todos los hombres, ¿no? Y entonces todos los hombres de esa región se hacen la circuncisión, y dice que al tercer día, cuando estaban todos adoloridos, llegan Leví y Simeón con su runfla y agarran sus espadas y matan a todos los hombres en esa ciudad. Y entonces lo que hace Oseas, dice: los sacerdotes ahorita en Israel, está tan depravada la cosa que son como una pandilla, dice ahí en el versículo 9, como ladrones que están esperando, así está, es una compañía de sacerdotes que matan el camino a Siquem. y básicamente está atribuyéndoles ese carácter engañoso y sanguinario de su padre Leví y su hermano Simeón. Y lo que el Señor está haciendo a través del profeta básicamente es que con tres ciudades está atribuyéndole lo peor del carácter de los patriarcas: la traición de Adán, las tranzas de Jacob y el engaño y lo sangriento de Leví. Y está diciendo: así es Israel, así está Israel en este tiempo. Y dice allí en el versículo 11, le hace una notita, un espacio para Judá. Si ustedes recuerdan, Oseas está hablando primariamente o primeramente a Israel, pero abre un paréntesis y le dice: Judá, también para ti hay. Le dice: si no te arrepientes, le dice el verso 11, está preparada una siega también para ti. Tú también vas a cosechar lo que estás sembrando. Tú también, si no te arrepientes, va a haber para ti un castigo. ¿Y cuándo? Dice, ¿cuándo va a ser eso? Ya va a venir un cautiverio. Dice, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Dios está tratando con Israel, una nación que iba a ser arrasada por Asiria, y está advirtiéndola a la otra nación, al reino del sur, a Judá, y le dice: si tú no te arrepientes, si tú sigues también como Israel, también para ti va a haber cosecha. Cuidado con lo que estás sembrando. Y una de las cosas importantes aquí es que en Gálatas 6, el versículo 7 y 8 nos dicen que Dios no puede ser burlado, que lo que el hombre siembra, eso también ¿qué? Va a cosechar. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué es lo que estamos sembrando? Ahora, cuando veo la forma en que usó estas tres ciudades, yo te pregunto: Hermosillo, ¿por qué es conocido? ¿Por qué es famoso Hermosillo? Piensa, piensa. Ahorita decir los baches, ¿no? ¿Te fijas cómo la ciudad puede adquirir, o un lugar puede adquirir la personalidad de su gente? Culiacán, ¿por qué es famosa? ¿Por qué? Porque hay muy buen marisco, ¿no? También. No, ¿por qué es famosa? Por el crimen. La ciudad ha tomado o se le atribuye la personalidad de su gente. Y piensa eso. Ahorita, ¿cómo está Hermosillo? ¿Qué está pasando en Hermosillo? ¿Cuáles son aquellas cosas, aquellos hechos que van a hacerla conocida? Y saben, la ciudad adopta o se le atribuye el carácter de su gente. Esta iglesia, ¿por qué es conocida? Y hay algo que en algún momento hemos hablado: la iglesia no puede ser más santa que los miembros. La iglesia no puede ser mejor de lo que son sus miembros. La ciudad no puede ser mejor de lo que son sus habitantes. Eliana estaba platicando, estamos platicando acerca de esta situación y hablando de nuestro país, que se dice: en México es un país corrupto, se dice, ¿no? Hay mucha corrupción en México. Sí, pero ¿por qué hay corrupción en México? Y hubo un debate en el salón de Eliana, ¿no? Y dice: es problema de las instituciones. Y luego preguntó Eliana: ¿y por qué las instituciones son corruptas? Porque la gente es corrupta. El problema somos nosotros. No puede ser una ciudad mejor que sus habitantes. No puede ser una iglesia más santa de lo que son sus miembros. ¿Qué tipo de gente, qué tipo de carácter le estamos dando a nuestra ciudad? Y otra vez, por lo que la ciudad es conocida, es por aquello que se convierte en el estándar. Ahorita somos famosos por un corte de cabello en un niño, ¿no? A nivel nacional, no sé si internacional, pero ahorita hay toda una discusión, no sé si todos sepan, pero se está peleando los derechos de un niño de 4 años que no se quiere cortar el pelo para ir a la escuela. Sí, realmente no creo que sea el niño, ¿no? Su mamá está peleando otros derechos que están tras bambalinas, pero esto se ha convertido en un escándalo a nivel nacional, y eso es lo que está marcando ahorita nuestra ciudad. ¿Cuáles son las cosas que están pasando en nuestra ciudad que le están dando el carácter para ser conocido por ello? Con estas tres ciudades, Oseas dice: así es Israel, es de lo peor, es de lo peor. Muy bien, hace el anuncio entonces para Judá y le dice: abusado Judá, porque también a ti te va a tocar si tú no te arrepientes. Pasamos al capítulo 7 y comienza en el verso 1: mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entre el ladrón y el salteador despoja por fuera. Y en estos primeros versos nos muestra nuevamente las características del pueblo de Israel, qué es lo que estaba pasando. Pero primero que nada, lo que nos dice allí también nos va a ilustrar cómo es la vida en una nación que está infectada por el pecado, cómo es vivir en un lugar cuando el pecado toma el control, cuando las autoridades espirituales están corrompidas y cuando las autoridades civiles han dejado de funcionar también por la corrupción, por el pecado. Y dice allí en primer versículo que cuando el Señor cura a Israel, se descubre la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria. Y vuelve a mencionar tres ciudades. Simplemente está jugando otra vez con, como lo hizo en los pasajes anteriores, con tres lugares para referirse a Israel. Y lo que está diciendo básicamente es esto: no puedo curarte sin exponer primero tus heridas. No puedo curarte si primero no expongo, no muestro lo que hay en ti. Y si tú recuerdas también en el capítulo 5, fue lo que dijo en el versículo 12 y 13: yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá, y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Necesitan ver primero que están podridos, necesitan ver primero que están lastimados, que están heridos. No puede haber sanidad si no se expone lo que hay en ellos. Y eso es el arrepentimiento. ¿Estás de acuerdo? La salvación llega cuando tú te arrepientes. Los sanos no tienen necesidad de enfermo, dijo el Señor Jesús. Para que tú seas perdonado, para que tú seas sanado, necesitas reconocer que estás enfermo. Y para eso necesitas arrepentir y decir: Señor, estoy podrido, estoy corrupto, soy un pecador, necesito que tú me limpies. Y dice el Señor: no hay sanidad si primero nos expone la corrupción que hay. Y manifiesta cuál es el tipo de síntomas que había en esas ciudades. Dice tres nombres: dice Israel, Efraín, Samaria. Y luego dice: hicieron engaño, los ladrones entran a las casas, y si sales a la calle te agarran los pandilleros y te roban también. ¿No suena hermosillo eso también? Esa era la vivencia. Lo que está diciendo es: mira, no te has dado cuenta que estás corrupto, date cuenta de esto. Los ladrones entran, los asaltadores te agarran en la calle, todos engañan unos a otros. Ese es el estándar, esa es la forma en que estaban viviendo en Israel. Y le dice: hey, esta nación está infectada, está podrida. Básicamente se han olvidado de la ley de Dios, y sabes que cuando te olvidas de la ley de Dios, la justicia civil tampoco la vas a ver por ningún lado, no hay justicia. Y eso es lo que estaba sucediendo allí. Estaban haciendo engaño, estaban robando y estaban asaltando, despojando por fuera. Verso 2 dice: y no consideran en su corazón que tengo en memoria todo su mal, toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Cuando tú ignoras la ley de Dios, cuando se ignoran las leyes de los hombres, también ignoras tu conciencia. Y dice: hey, no se dan cuenta, no están pensando, no están considerando, no están atendiendo lo que su corazón les dice, que yo tengo memoria de todas estas cosas. No sé si a ti te pasa que cuando no estás en la iglesia o no hay alguien conocido a tu alrededor, te gusta pensar como que Dios no se entera de las cosas y haces las cosas, o pretendes como que Dios no se entera de las cosas. Es decir, yo peco más a gusto cuando no hay nadie alrededor. Esa es la verdad. Me incomodaría pecar delante de ustedes, pero cuando estoy solo lo hago porque finjo que Dios no me ve, porque en realidad Dios está allí. Y dice: hey, no están atendiendo, no están pensando, no están considerando que Dios sabe lo que estás haciendo, que Dios conoce todas las cosas. Y ha sido el desvío tan extremo que no solamente Dios conoce todas las cosas, dice allí que a sus ojos, en el verso 2, la segunda parte dice, le rodearán sus obras, delante de mí están. No está diciendo que están llenos de maldad. Lo que Dios está diciendo es que por donde los vea, están rodeados, por donde los vea, son culpables. O sea, no hay un punto donde Dios diga, ah, mira, aquí están bien. Dice, su maldad los ha rodeado. No tienen un lado bueno. No hay yo por dónde verlos. Esa es la idea que está dando Dios. Está diciendo, están completamente perdidos. Son culpables todos ellos. Son culpables todos ellos. Pero ¿sabes qué? Sin embargo, Dios lo que va a hacer es que así como en los capítulos 4 y 5 culpó a los líderes espirituales, ahora va a culpar a los líderes en autoridad, no solamente a los sacerdotes, sino a los reyes, a los príncipes, a la autoridad militar, porque se han desviado también. Y lo va a hacer con una serie de ilustraciones. Y la primera que toma es un horno. Toma la figura de un horno para describir el carácter de estas personas. Del verso 3 al verso 7 dice, con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. No dice exactamente quiénes son, pero se asume que son todos aquellos que están en autoridad, los que tienen contacto con el rey. Y dice que con sus actos perversos, en lugar de que el rey se enoje, el rey se goza con ellos. Dice, con su maldad lo alegran. Alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Las autoridades están corrompidas, se gozan también con las maldades de aquellos que están alrededor de ellos. Y luego dice el verso 4, todos ellos son ¿qué? Adúlteros. Son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después de que está hecha la masa hasta que sea leudado. Y comienza con estas ilustraciones un poco raras y dice, ¿sabes qué? Para empezar, todos son adúlteros. Y aquí la palabra es literal. Es decir, sí habían adulterado espiritualmente, pero sin duda se está refiriendo a su carácter como hombres. Adulteraban todos. Era un estándar entre los que estaban en autoridad. Y dice que lo hacían con muchas ganas. Dice, son como un horno. Son como un horno encendido. Ahora, en la antigüedad se usaban los hornos para el pan, ¿no? Para las tortas. No eran las tortas de jamón, ¿no? Esas que te imaginas, eran las tortas, el tipo del pan árabe. Y dice que en casa más o menos eran cilíndricos y tenían una apertura por arriba, ponían la leña y eran las paredes, la abertura por enfrente y una abertura por arriba. Dice que ponían la leña y la leña salía por encima para calentar todas las paredes. Entonces, ya que estaban bien calientes las paredes, entonces ya metían el pan y ya se calentaba más con el calor de la pared que con el fuego, ¿no? Ya el fuego ya había bajado, pero el calor quedaba en la pared. Otros dicen que incluso se usaba mucho que tomaban piedras y ponían la leña en las piedras, ponían las piedras alrededor y calentaban las piedras, ponían el aceite y luego echaban la masa sobre el aceite que estaba en la piedra caliente y ahí cocían. Pero aquí no está hablando nada más de un horno convencional. Dice allí que es un horno de panadero. Cuando dice allí el hornero, se refiere al panadero. Entonces era un horno grande y dice que ese horno, las llamas salían pero fuerte. Dice, esa era la forma en que describe el profeta la pasión con la que estos adúlteros cometían sus pecados. Son como horno encendido por el hornero. Dice que cesa de avivar el fuego después de que está hecha la masa hasta que sea leudado. Y usa dos figuras. En la Biblia normalmente la levadura representa algo. ¿Qué representa la levadura? El pecado. Y dice que es como la levadura, también como la masa que la deja con la levadura y la deja hasta que todo está leudado. ¿Qué significa eso? Hasta que toda la masa ya se infló. Y esa era la forma en que el profeta ve el carácter de liderazgo. Son un carácter es corrupto, y no solamente corrupto en él mismo, sino que se goza en la corrupción de otros, en que otros también pequen, en que otros también hagan mal. Y sabes, es el carácter que describe Pablo en el libro de Romanos. ¿Estás de acuerdo? Vamos a Romanos al capítulo 1, y es precisamente algo que vemos, se está volviendo popular el día de hoy. Capítulo 1, verso 25. Vamos a leer desde el 23 para que tenga más sentido. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y mira eso, dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y mira el 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y ese es el carácter que está describiendo. Gente que no solamente practica el pecado, sino que se goza con todos aquellos que hacen lo mismo. Ese era el tipo de liderazgo que tenía Israel. Un horno encendido, ardiente, pero también una masa fermentada, que una corrupción que se iba contaminando, que se iba transmitiendo a otras personas. Dice el verso 5, en el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores. Y nos muestra el carácter del rey. Dice, ¿sabes qué? Al rey le encanta la pachanga. En el día del rey, no se sabe si se refiere al día de la coronación, a su cumpleaños, a alguna celebración en particular. Lo que estaba diciendo básicamente es que en el festejo al rey le encantaba el chupe, ¿no? Es lo que está diciendo ahí. Lo hicieron enfermar con copas de vino. ¿Y sabes qué hizo el rey? Extendió, dice, su mano con los escarnecedores. Se trajo a la peor gente y la acercó a él. En otras versiones dice a la plebe, ¿no? Pero lo que está diciendo es básicamente que en las pachangas el rey se juntaba con lo peorcito. El rey se emborrachaba y en la borrachera actuaba con los escarnecedores, con aquellos que son de lo peor. Ahora, Oseas, en el capítulo 4, en el versículo 11, nos dice que eso es muy peligroso. Dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Te hacen bruto, te ponen como asno, básicamente. Cuando tú das rienda suelta a tus deseos, cometes toda clase de torpezas. Y eso es lo que el rey estaba haciendo. El rey se enfermaba con el vino y se traía a todos los malandros a su fiesta, dice allí, literalmente. En el verso 6 dice, aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Y esta figura suena raro, pero básicamente la idea que está haciendo es que el rey no sirve para nada. El rey se ha entregado a sus pasiones. El rey se emborracha. El rey trae a lo peor de la gente y lo ha rodeado. El rey se ha convertido en alguien inútil. Y dice que en esta figura el rey es como si fuera el panadero. Y el panadero, normalmente, si tú quieres comprar pan calientito, ¿a qué horas tienes que ir por el pan? en la mañanita, porque tempranito hornean en la madrugada para que en la mañana el pan esté listo. Pero aquí vemos que el panadero, en lugar de estar horneando y estar cuidando el horno, ¿qué es lo que está haciendo? Está dormido. No sirve para nada. El rey ha perdido su liderazgo, el rey ha descuidado su trabajo, su tarea. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? El horno, dice, cuando se despierta el panadero, el horno está a todo. Se va a chamuscar si metes el pan, está ardiendo. ¿Qué es lo contrario de lo que sucede? Decíamos que normalmente atizas el horno y para la mañana la llama ya bajó, pero se calentaron las paredes y hasta las brasas. Pero aquí no. El panadero se queda dormido y cuando despierta el horno está en llamas. Están descuidando su labor. Y eso sucede otra vez, no solamente si eres rey, no solamente si eres sacerdote, si eres padre de familia, si eres hijo de Dios, tenemos un llamado a la vigilancia, a ser sobrios, a vigilar por nuestro estado, por el estado de nuestra familia, a no dormir. Dice que los necios son los que duermen, y Pablo nos dice en Efesios que debemos de velar y ser sobrios, porque los días son malos. Porque el mundo no te ayuda a tus propósitos espirituales, porque descuidarte no te hace más espiritual de forma automática. Dice que tienes que perseverar, tienes que vigilar, tienes que estar atento a lo que Dios te ha dado. No solamente eso, es una cosa extraña, es una contradicción tremenda. Si te fijas, hay un juego de palabras, porque el verso 5 dice que en el día se emborracha y en la noche se duerme, ¿no? Básicamente. Dice el verso 7: todos ellos arden como un horno y devoraron a sus reyes, cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Y esa es la historia, un resumen de la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Israel, hubo un periodo donde en 13 años tuvo 5 reyes, donde en 20 años 4 reyes fueron asesinados por los mismos familiares, luchando por ganar el trono. Hubo 9 dinastías de Jeroboam I a Oseas, que fue el último rey. Hubo 9 dinastías, y todo esto inició con el pecado de Jeroboam I de meter los ídolos a Israel. A partir de ahí, la nación de Israel, esto, todas estas ilustraciones nos muestran un carácter de pecado, de lucha continua por el poder y por pasiones extremas. Entre las mismas familias de la dinastía asesinaban a los reyes para tomar el trono. Y es lo que dice aquí en el verso 7: todos ellos arden como un horno, todos están inflamados de pasión, de avaricia, de codicia, de adulterio. Dice: devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes, y entre ellos no hay quien a mí clame. ¿Y cómo comenzó el capítulo 6? Vuélvanse, arrepiéntanse, busquen al Señor. Dice: no hay uno solo que clame. La segunda figura que hay acerca del pueblo de Israel comienza en el versículo 8 al 10. Dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños sus fuerzas y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron. Primero, en el verso 8 habla de Efraín otra vez. Cuando dice Israel o dice Efraín, es lo mismo, está hablando del pueblo en general. Y dice que Efraín fue mezclado, se ha mezclado con los demás pueblos. Y en la, si tú piensas en la ilustración de un pastel, dice: hey, para empezar, la harina no está pura, ¿no? Está mezclada. Esta harina no es buena. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. ¿Cómo se había mezclado? Pues se había mezclado religiosamente, había importado los baales, tenían culto a dioses o ídolos de otras naciones, se había mezclado políticamente, había hecho alianzas con otras naciones. En lugar de buscar a Dios, decía: no, me conviene estar bien con él para que me haga el paro si se dejan venir aquellos. Y se había aliado políticamente, y también se había mezclado culturalmente. Los valores que regían ahora Israel no eran los de la ley de Dios, eran los de los pueblos paganos. Estaba mezclado, y hacer una mezcla, pues, de harina no es bueno. Dice aquí que en el versículo 8 fue una torta no volteada. Imagínate el pastel. ¿Has hecho hot cakes alguna vez? Cuando se te quema de un lado y te queda crudito por arriba. A mis hijas, tengo dos de mis hijas que les gusta la masa cruda de hot cakes. Se la comen y les encanta, así se los comen. Pero yo agarro de repente un hot cake y lo parto y está crudo. Y dice, Israel es así. Hagan de cuenta que lo pusieron en la piedra y se quemó por un lado, pero quedó crudo del otro. ¿Para qué sirve un pastel así? Para nada. Y en esa región, si se te quemaban, pues eran delgados, ¿no? Como una pita. Si se tocaba, ya no podías hacer un burro con eso, ya lo tirabas y lo echabas al fuego, literalmente. Dice, Israel es así. No sirve para nada porque se ha mezclado. Porque ha tomado la cultura, porque ha tomado la forma de pensar, porque ha tomado los valores de otras naciones. Y por un lado, por abajo, está bien doradito. Religioso, holocaustos, sacrificios, pero en su fidelidad a Dios está crudo. Está de un solo lado, no está completo. Y lo que dice es, ¿sabes qué? Es inútil. ¿Quién se lo va a comer? No sirve. Y la pregunta es, ¿qué tal un cristiano mezclado? ¿Qué tal un cristiano bien doradito por un lado, ¿no? Que por este lado, mira, está bien confiado en su religión, pero por el otro lado de la práctica está crudo. O que es muy celoso en su doctrina, bien doradito por este lado, pero por acá bien crudo en sus relaciones, que no puede relacionarse, que no ama, que no sirve. O qué tal uno que por acá dice que está bien doradito en su confianza al mundo, pero en su fe en Dios todo crudito. ¿Qué tal un cristiano mezclado, un cristiano a medio cocer, un cristiano que no ha sido bien horneado? Dios estaba diciendo, ¿sabes qué? Israel, estás crudo por un lado, estás quemado por el otro, no sirves para nada, te voy a desechar. ¿A quién les sirve una torta no volteada? Y no solamente eso, dice el versículo 9, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Él estaba tan interesado en esas alianzas, en esas asociaciones con esas naciones paganas, que según lo iban a hacer más fuerte, que no se daba cuenta que en realidad lo estaban debilitando. No se daba cuenta que en realidad esas alianzas estaban acabando con su amor por el Señor, que estaban acabando con su pureza, con su fidelidad a Dios, lo estaban debilitando. Iba a terminar siendo arrasado por una nación a pesar de sus mezclas. Pero no solamente eso, no se daba cuenta que se lo estaban comiendo, dice allí, y aún no se dio cuenta, dice que hasta canas le habían salido. Había un proceso de degradación que ya se estaba haciendo viejo sin darse cuenta. Hay algunos comentaristas que ven esta figura del cabello gris, no refiriéndose a las canas, sino a un pan enmohecido, a un pan que ya tiene moho arriba. Hablando del pastel este, dice, es como ya le salió el moho y no te has dado cuenta. El asunto aquí, si te fijas, dos veces menciona que no lo supo. Básicamente está hablando de que Israel estaba en la idea de que se estaba haciendo más fuerte, de que todo iba bien, sin darse cuenta de que todo iba para mal. Ahora, alguien que, no sé si tú hayas visto a alguien que ya le salieron canas y no se ha dado cuenta. Íbamos de compras, y estábamos Eliana y yo con el carrito, y luego le digo, cuando me salgan canas, ¿me vas a dejar ponerme un pantalón como el de ese señor? No apunté, no, como el de ese señor, dije. Y voltea Eliana y hace y era un señor con el pelo completamente cano ya, con unos skinnies. Yo creo que eran de su hija, skinnies, ¿no? Y el tipo con su carrito, ¿no? Acá. Y dice, no se ha dado cuenta que tiene canas, ¿no? De repente te puede caer de sorpresa que eres viejo. Yo el día de hoy oficialmente me declaro ruco, oficialmente. Mi hija más chica tiene 15 años ya. Entonces, a partir de hoy, sé que esa es mi realidad. Amén. El pueblo de Israel no se daba cuenta de lo que estaba pasando, estaba en picada, se estaba debilitando, y él pensaba que estaba como quinceañero, andaba con skinnies y toda la onda, y en realidad se estaba degradando. Y no solamente eso, dice el verso 10: y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y con todo no se volvieron a Jehová su Dios ni lo buscaron. El hecho de que Israel no se arrepintiera no significaba que todo estaba bien. La soberbia, el orgullo, mostraba en realidad un corazón que no se había arrepentido. Es como las personas, hay personas que tú les compartes el evangelio y normalmente las personas se ofenden, dicen: hey, ¿por qué dices eso de mí? Dilo de mi compadre que es borracho, del vecino que él le pega a su mujer, pero yo no soy tan malo. La soberbia testifica en tu contra, les. Y sabes, y con todo eso estaban rechazando la invitación de parte del Señor. Dice allí en el versículo 10: ni se volvieron a Jehová ni lo buscaron. ¿Cómo comienza el verso 6? Vuélvete, búscame, conóceme. Dice: hey, no lo vamos a hacer. Israel estaba empecinado en no hacerlo. La otra figura que sigue está en el verso 11 y 12: deja el pastel, deja el horno, y ahora habla de una paloma que es tonta. Dice: Efraín fue como una paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. ¿Por qué está diciendo eso? Una paloma, ¿por qué se distingue? ¿Para qué usaban las palomas? Para mandar mensajes. Por su sentido de orientación, iban y mandaban a la paloma llegaba a su destino y le amarraban en la patita el mensaje. Pues esta paloma es una paloma imbécil. Esta paloma se pierde, la manda a volar, y en lugar de volar al Señor, va y cae en Egipto, va y cae en Asiria. Y dice: es una paloma tonta. Esta paloma no encuentra su casa. Pero ¿sabes qué va a pasar? Dice: va a ir a Egipto. Egipto, ¿por qué era importante? Porque el Señor los había redimido de Egipto. Ah, pues va a ir a Egipto y va a ir a Asiria. Asiria, ¿por qué era importante? Porque Asiria iba a venir y arrasar con el pueblo de Israel. Dice: cuando vayan para allá, dice el Señor, yo voy a hacer una trampa. Dice el verso 12: cuando vayan, les voy a tender mi red, los voy a hacer caer como aves del cielo, los voy a castigar conforme anunciado en sus congregaciones. El Señor iba a hacer que todos sus planes de alianza fracasaran. ¿A quién corres tú cuando estás en problemas? ¿Vuelas como una paloma sabia al Señor, o vuelas con el compadre, con el vecino, con a quién acudes primero para resolver los problemas? Esa es la idea aquí. Israel estaba corriendo buscando el apoyo de los hombres en lugar de buscar la ayuda de Dios. Verso 13: el Señor hace una queja, un lamento: ay de ellos porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. No clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Primero, hay un lamento, dice: ay de ellos. Manifiesta que se han apartado del Señor. Apostasía, dice, se apartaron de mí. Y el Señor entonces les dice: va a venir juicio, porque va a venir destrucción por su rebeldía. A pesar de que el Señor los había redimido, ¿dónde los redimió el Señor? De Egipto. El Señor los liberó de Egipto, pero a pesar de que el Señor los había redimido, dice que ellos hablaron mentiras contra el Señor, y probablemente se refiera a los sacerdotes y al liderazgo. No estaban hablando la palabra de Dios, habían hablado mentiras acerca de Dios, habían llevado el corazón del pueblo aparte, lo habían desviado del Señor. Por eso dice en el verso 14 que no hay arrepentimiento. En lugar de clamar al Señor con su corazón, dice que gritaban en sus camas. Ahora, algunos dicen, eso significa que estaban enojados contra Dios. En lugar de estar clamando a Dios, de estar orando a Dios, estaban renegando contra Dios. Otros piensan que se refiere a los lamentos a Baal. Uno de los rituales paganos para las cosechas tenía que ver con la supuesta muerte y resurrección de Baal. Continuamente Baal moría y resucitaba, y con eso iniciaba la época de siega, de productividad, de fertilidad. Entonces parte de lo que hacían en los rituales era endechar a Baal. ¡Ay, se murió Baal!, ¿no? Y empezaban a endechar. Y dicen, en lugar de buscar a Dios, estabas clamando, estaba llorando por Baal en tu cama. Estaba hablando de idolatría, de prácticas paganas. Y luego dice, pero para el trigo y el mosto se congregaron. Y algunos dicen, ah, para eso sí vienes y se reúnen y oran a mí. Pero otros dicen que también continúa con la misma idea, buscando la bendición de Baal en lugar de buscar la bendición del Señor. Y luego dice también en el versículo 15, y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal, rechazando la gracia de Dios. Y por último, el verso 16, volvieron pero no al Altísimo, fueron como un arco engañoso. De hecho, en lugar de arco engañoso, otras versiones ponen un arco torcido, un arco que es inútil. Fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será escarnio en la tierra de Egipto. ¿Por qué será escarnio en la tierra de Egipto? Porque así como Dios puede sobre el juicio quitarlo y traer bendición, también aquella liberación maravillosa que Dios había hecho en Egipto la iba a regresar para que ahora fueran esclavos del pueblo de Samaria, de Asiria y de Babilonia. Iban a ser burla de las naciones gentiles. Si te fijas, es una figura extrema del pueblo de Israel. Pero lo que quiero que veas es esto para terminar. Básicamente, Jeremías dice, es muy difícil. ¿Cómo le vas a hacer cuando te has habituado a pecar? ¿Cómo vas a hacer bien? ¿Cómo vas a buscar a Dios si tu hábito normal es huir de Dios? ¿Cómo vas a cambiar tu corazón que está acostumbrado a hacer el mal? ¿Cómo puede el pueblo de Israel, que es adúltero, que es idólatra, que es asesino, que roba, que miente, cómo puede el pueblo de Israel volverse un pueblo que honre a Dios? ¿Sabes qué? La respuesta es, no puede. Y tú y yo tampoco podemos. No podemos hacer que nuestro corazón sea bueno. No podemos cambiar nuestros hábitos por nuestra voluntad. La respuesta para Israel y la respuesta para nosotros está en Dios. Y Jeremías, en el capítulo 24, nos enseña lo que es el quitamanchas, ¿no? El verdadero desmanchador. En Jeremías 24, dice el verso 4, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos hijos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Solamente Dios puede hacer eso. Solamente Dios puede cambiar el corazón. Solamente Dios puede perdonar los pecados. Solamente Dios puede limpiarnos de toda maldad. Solamente Dios puede quitar las manchas del leopardo. Solamente Dios puede quitarle su color a los etíopes. Solamente Dios puede cambiar un corazón pecador, un corazón rebelde, en un corazón que ame al Señor, que sirva al Señor, que siga al Señor. Y me da gusto porque, sabes, quizá haya más de uno aquí que necesite un cambio de corazón. Si tú no has recibido al Señor, hoy es el día para que lo hagas. El Señor es fiel para cambiar los corazones. El Señor es fiel para darnos un corazón que le pueda servir con fidelidad, que le pueda seguir con lealtad, que pueda honrarlo con una vida que le agrade a Él, una vida que sea obediente. ¿Se acuerdan? Jesús dijo, si tú me amas, guarda mis mandamientos, obedece mi palabra. No podemos hablar de una relación de amor con Dios cuando vivimos en desobediencia a Dios. Amén. Esas son las características del pueblo de Israel y esa es la promesa del Señor. Solamente Dios puede cambiar los corazones. Vamos a orar en esta mañana. Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Señor, hay cosas que son complicadas, a veces no son tan fáciles de entender, pero gracias por tu Espíritu Santo, porque tú nos capacitas, tú nos habilitas para entender, Señor, tu palabra, para poder no solamente captarla, sino también vivirla, Señor, y dejar que tu palabra cambie nuestro corazón. Señor, tú eres el alfarero. Señor, nosotros somos barro en tus manos, y en tu palabra tú nos enseñas acerca de esa figura y nos dices, Señor, que tú puedes deshacer un utensilio que hayas construido y volverle a hacer desde cero. Señor, y quizá habemos personas aquí que necesitamos ser transformados, te pedimos, Señor, para que por medio de tu Espíritu Santo tú nos moldees. Que tú nos transformes, Señor, que tú apartes de nosotros los deseos pecaminosos, que tú, Señor, nos hagas libres de los hábitos que no te agradan a ti, Señor. Quizá no son pecados graves a nuestros ojos, pero son pecado, y a fin de cuentas, Señor, tú no toleras el pecado en ninguna magnitud. Padre, lávanos, limpia nuestro corazón, que podamos vivir como tu pueblo, como tus siervos, como tus hijos. Queremos darte a ti la gloria, Señor, darte la honra, que tú seas exaltado. Te bendecimos, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.